Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 11 de esta tercera temporada. Y ya la llegada de la Pascua de Resurrección, porque Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Así que hoy les invito a compartir conmigo este programa en donde vamos a estar hablando noticias, publicaciones nuevas, vamos a hablar del terremoto de Taiwán, vamos a hablar también un poco de algunos desastres y el asesinato de unos voluntarios específicamente que trabajaban con el chef José Andrés. Y además vamos a tener una reflexión muy interesante sobre las intenciones del Papa para este mes de abril, que trata sobre la mujer y atándolo un poco con ese tema de la justicia que tocó en la pasada audiencia general ayer, miércoles 3 de abril. Así que si deseas conocer todo esto, quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en este tiempo pascual en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas, porque deberíamos, ¿verdad?, informárselo. Grita por los pasillos, sal a todas las calles, comparte este programa porque es un espacio para que la gente pueda crecer en comunidad, en fe y en espíritu. Así como Jesús creció en todos esos aspectos en su vida, yo quiero que ustedes crezcan conmigo en toda esa sabiduría. Así que quédate con nosotros porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Vamos a iniciar este programa hablando de algunas cosas por las cuales debemos mantener, yo creo, que nuestro espacio de oración, ¿verdad? Estamos en tiempo pascual, Cristo ha resucitado y necesitamos como quiera ese espacio, ¿no?, de poder rezar y tener todo, ¿verdad?, y unirnos como pueblo y como mundo. Yo creo que es bien claro, y si han estado siguiendo las noticias, pues han podido enterarse de estas dos noticias, pero como quiera te las voy a presentar para que tengas claro lo que ha pasado. Y si no lo sabías todavía, pues, ¿verdad?, una de las cosas que deberíamos rezar es por el pueblo de Taiwán, que sufrió primero un temblor de magnitud 7.4, seguido de un centenar de réplicas, de las cuales por lo menos dos de ellas superaron la magnitud de 6 puntos. Y eso fue lo que, ¿verdad?, dio el epicentro, según el Instituto Geofísico Estadounidense, lo que es el USGS, lo situó a 18 kilómetros del sureste de la ciudad de Hualien, a unos 155 kilómetros al sur de la capital de Taipei, a una profundidad de 34.8 kilómetros. Por el momento, ¿verdad?, el balance de víctimas es de 9 muertos y más de 800 heridos. Pero estas estimaciones seguramente van a aumentar, ya que el derrumbamiento de unas 97 edificios ha sobrecogido a mucha gente. De modo que en estos momentos hay 127 personas desaparecidas bajo los escombros. Y las operaciones de rescate continúan, sobre todo en el condado de Hualien, alrededor del edificio de Uranus, de 9 plantas de altura, que se inclina peligrosamente hacia la derecha desde que toda la planta de abajo quedara destruida. Pero gran parte de la zona ha quedado aislada. Carreteras, puentes y túneles han sufrido graves daños y ha sido difícil que los equipos de rescate lleguen hasta allí, hasta el punto que se ha movilizado al ejército para las operaciones más urgentes. También ha preocupado el hecho de que esta zona alberga una de las mayores bases militares de Taiwán. Y por ello el ministro de Defensa está revisando las instalaciones, mientras que la Fuerza Aérea Local informa de que 6 aviones de combate F-16 resultaron ligeramente dañados. Entre la población, más de 87 mil personas se quedaron sin electricidad, mientras que un enorme corretimiento de tierra en la ladera de Zhongde provocó el derrumbe de una amplia zona de la autopista de Suwa. También cayó el puente de King Shui al norte de un túnel específicamente de la ciudad de Daqing Shui. Y debido al violento sismo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor productor mundial de chips avanzados, paró la maquinaria y evacuó al personal. La empresa local más pequeña, United Microelectrics, también detuvo las producciones en algunas plantas y evacuó algunas de las instalaciones en sus centros de Hinchi y Tainan. Según el director del Centro de Sismólogos de Taipei, este sismo ha sido el más fuerte en los últimos 25 años, es decir, desde el terremoto de septiembre de 1999, que mató 2.400 personas con una magnitud de 7.6. Las sacudidas sísmicas de hoy también se sintieron en países cercanos como China, Filipinas y entre otros lugares. También ese primer y violento terremoto, se emitieron 3 alertas de tsunami, no solo para Taiwán, sino también para Japón y las Filipinas. Y la alerta se levantó al cabo de unas horas, pero mientras tanto Manila ha pedido la evacuación de 23 provincias de las costas filipinas. Mientras tanto, la maquinaria de solidaridad se ha activado. China se ha declarado dispuesta a proporcionar ayuda a Taiwán, al igual que Japón, que está dispuesta a corresponder, y ha escrito que ha sido un que quieren dar su conmovedor apoyo en ese espacio, porque ellos también, Taipei le había ayudado a ellos en el gran terremoto del 11 de marzo del 2011, y ¿verdad? Como más reciente también el de enero de 2024, cuando fue golpeada por la península de Noto. La Unión Europea también muestra su solidaridad, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, reitera que la Unión Europea está dispuesta a prestar toda la ayuda necesaria, y desde Taipei, la presidenta de Suan Ning, Wayne, decide estar profundamente agradecida por el apoyo recibido de todo el mundo. Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores da las gracias a los aliados y amigos, subrayando como su ayuda refuerza la determinación de Taiwán para superar el drama. Por último, los obispos locales han pedido oraciones por las víctimas e informan que ningún edificio de la diócesis de Hualien ha resultado en daños por el sismo y que está totalmente abierto a cualquier refugiado que quiera llegar. ¿Verdad? Esto ha sido parte de la información que se está dando específicamente con este terremoto, y yo creo que es lo primero por lo cual deberíamos rezar. Pedirle a Dios, ¿verdad?, para que le dé la fuerza a estos países y que el mundo entero se una. Muchas veces es bien lindo, dentro de toda la tristeza y toda la debacle, cómo en momentos de necesidad el mundo se une. Porque hasta China, que por último, por mucho tiempo ha querido tomar esta zona, porque la quiere tomar para ello, ha prestado la ayuda en este momento de necesidad. Así que, o sea, yo creo que nosotros, en compasión y solidaridad, ¿verdad?, nos unimos en los momentos de necesidad para estar allí, presente. Yo creo que es una de las primeras cosas por las cuales deberíamos rezar. Segundo, el Papa Francisco, tras la audiencia general, compungido, expresó su pesar por los voluntarios asesinados mientras distribuían ayuda humanitaria en Gaza. No sé si leíste las noticias, pero el Papa pidió un alto a fuego inmediato a la franja de Gaza y que se permita el acceso de la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza, que está exhausta y sufriente. Después también pidió por el fin de la locura de la guerra en Ucrania, y mostrando de nuevo, como en otra audiencia anterior, el Rosario y el Nuevo Testamento de Alexander, de 23 años, que le entregó Sor Lucía en la visita que hizo el Papa acompañado el pasado 13 de marzo en el aniversario de su elección. Una de las cosas bien, ¿verdad?, habló específicamente por estas personas que han fallecido, específicamente estos voluntarios de la organización del chef José Andrés en Gaza. Sé que han leído la noticia, si no han leído la noticia, ¿verdad?, estas personas iban a llevar alimentos. José Andrés es un chef que ayuda a nivel mundial, tiene su servicio de cocina en diferentes países. Aquí en Puerto Rico estuvo con nosotros cuando el huracán María, estuvo meses aquí cocinando, y toda la comida que cocinaba era la comida gratuita que regalaba a la gente. Y pues específicamente él de ahí ha creado una fundación cada vez más grande y más grande y más grande, y tiene muchos chefs voluntarios y gente que se une a él para servir con el alimento gratuito en diferentes países con necesidad, y estaba en la franja de Gaza. Y dirigiéndose a la Franja de Gaza, en los vehículos, le bombardearon el vehículo. Israel pidió perdón por la muerte de los voluntarios. Pidió perdón, pero como quiera, ¿verdad?, ese perdón que tú presentas no elimina el dolor de la gente y la familia que dejaste atrás sufriendo por la muerte de sus familiares y de los seres queridos que fallecieron en el servicio humanitario. Lo cual es bien triste, ¿verdad?, que sea de esa forma. Pero como quiera, ¿verdad?, estos son dos cosas con las cuales debemos rezar. Debemos, ¿verdad?, por el dolor de unas familias que han perdido y por el dolor de la gente que ha perdido también personas en Taiwán por este terremoto. Así que yo creo que es espacio y bonito empezar pensando en la gente que deberíamos pedirle, y a Dios, para que les dé fuerza y ánimo ante todo este dolor y dificultades que están viviendo. En otras noticias, yo creo que la Pascua, específicamente el Domingo de Resurrección, nos sorprendió con que Francisco publicó otra entrevista. Y esta entrevista se circunscribe a un libro específicamente. Esto hay que tenerlo bien claro. Es un libro, ¿verdad?, que se escribe, lo escribe el periodista Javier Martínez Brocal, y pues se llama El Sucesor. Y el libro presenta un poco a esos recuerdos de Francisco sobre Benedicto XVI, es un libro súper interesante, y a la misma vez, para mucha gente puede ser un golpe a George Gatswin. George Gatswin fue el secretario personal de Benedicto XVI, que escribió un libro, y que en el libro, un poquito, no mucho, porque realmente no mucho, pero más lo ha hecho en entrevista. Y en ese libro pues critica a Francisco un poco ante ese Benedicto que sufría, ¿no?, en los últimos días por lo que estaba pasando en la iglesia. Y pues esas palabras, un poco en contra de Francisco, le costó que pues, se le acabara el trabajo después de la muerte de Benedicto, y Francisco pues le pidiera que tuviera que salir de Italia y se regresara, ¿verdad? No sé, no me acuerdo si fue a Alemania donde lo devolvieron, y allá tuvo que regresar específicamente a su diócesis y seguir trabajando allá. Pues en este libro Francisco, ¿verdad?, dice lo siguiente, y cito, y te voy a citar, ¿verdad?, varias partes del libro para que entiendas lo que pudo haber dicho. Benedicto era un hombre de gran mansedumbre. En algunos casos ciertas personas se aprovecharon, quizás sin mala intención, y limitaron sus movimientos. Lamentablemente, de alguna manera le fueron cercando. Era un hombre muy delicado, pero no débil, era fuerte. Por ahí, consigo mismo era humilde y prefería no imponerse. Así que sufrió bastante. Estas son algunas de las palabras que el Papa Francisco recuerda a su predecesor, Benedicto XVI, en el libro Entrevista con el periodista Javier Martínez Brocal, que se llama El Sucesor, por la editorial Planeta, que salió a la venta este pasado miércoles 3 de abril. Dice Francisco: me dejó crecer, me dio paciencia, y si no veía alguna cosa clara, pensaba 3 o 4 veces antes de decírmelo. Me dejó crecer y me dio la libertad para tomar decisiones. Me daba libertad, nunca se entrometió. Por ahí, en una ocasión en que hubo una decisión que no entendía, me preguntó al respecto con mucha naturalidad. Me dijo: mire, yo no entiendo esto, pero la decisión está en sus manos. Y yo le expliqué los motivos y quedó contento. Él nunca me quitó el apoyo. Quizás hubo algunas cosas que hice con las que él no estaba de acuerdo, pero nunca lo dijo. El Papa recordó que también las circunstancias de su adiós a Benedicto XVI el miércoles 28 de diciembre del 2022, cuando le vio con vida por última vez. Y dijo lo siguiente: Benedicto estaba acostado en la cama, seguía consciente, pero no conseguía hablar. Miraba, me apretaba la mano, entendía lo que yo le decía, pero no lograba articular palabra. Estuve un rato con él así y lo miraba y le tomaba la mano. Recuerdo perfectamente sus ojos claros. Le dije unas palabras con cariño y lo bendije. De esta forma nos despedimos. En cuanto a la continuidad entre los pontificados, Francisco dijo que lo que veo en los últimos papas, dice Francisco, es que el que siguió siempre marcó continuidad y diferencia, porque dentro de la continuidad cada uno aportó su carisma personal, siempre hay continuidad, no ruptura. Francisco también relató un caso concreto en el que fue defendido por Benedicto XVI y dijo lo siguiente: tuve una entrevista muy bella con él, y cuando unos cardenales fueron a verle entrañados por mis palabras sobre el matrimonio, y él fue clarísimo con ellos. Un día se presentaron a su casa para hacerme prácticamente un proceso y me acusaron ante él de que yo promovía el matrimonio homosexual. Benedicto no se agitó porque sabía perfectamente lo que yo pienso. Los escuchó a todos, uno a uno, los calmó y les explicó todo. Fue una vez que mencioné que como el matrimonio es un sacramento, no puede administrarse a parejas homosexuales, pero que de alguna manera había que dar alguna garantía o una protección civil a las situaciones de estas parejas. Dije que en Francia existía la fórmula de las uniones civiles, que a primera vista puede ser buena opción, pero no se limita al matrimonio. Por ejemplo, pensaba, se pueden acoger a ellas 3 ancianas jubiladas que pueden compartir servicios de salud, herencia, vivencia, vivienda, etc. Quisiera decir que me parecía una fórmula interesante. Algunos fueron a decirle a Benedicto que yo estaba diciendo herejías. Él los escuchó y con mucha altura los ayudó a distinguir las cosas. Les dijo: esto no es una herejía. Como me defendió, él siempre me defendió. El Papa también respondió a las preguntas del periodista sobre los libros publicados con la muerte del Papa Emérito. Y Francisco respondió: me afecta con una gran pena que el día del sepelio se publique un libro que pone en vuelta y media, contando cosas que no son verdad. Es muy triste, pero por supuesto que no afecta en el sentido de que no me condiciona, pero sí me dolió que usara Benedicto. El libro salió publicado el día del entierro. Eso lo vi como una falta de nobleza y humanidad. Obviamente, Francisco, con estas palabras, esas últimas palabras específicamente, se está refiriendo al libro que George Godwin publicó, porque lo publicó después del sepelio de Benedicto XVI. Y que, ¿verdad? Yo también lo vi como un poquito raro que ante la muerte de Benedicto y el día que lo estaban enterrando, él se dedicara a sacar la publicación del libro. Como si estuviera esperándote que el Papa se muriera para sacar el libro, claro. Pero tiene muy interesante cómo Francisco en este libro trata de presentar esa figura de Benedicto y él, esa amistad o esa cercanía que existían entre ambos. Y cómo ambos se defendían, aunque dentro de todo tuvieran pensares diferentes. Porque hay que decir la verdad, no pensaban iguales, no tenían la misma, muchas veces también no tenían esas mismas ideas entre uno y otro. Pero es súper interesante el libro, así que si lo quieres leer, está ya disponible, posiblemente si lo buscas en Amazon, está totalmente vendido. No han sacado la versión digital, pero la editorial Planeta lo puedes buscar en línea y ahí lo puedes bajar de forma digital, lo puedes comprar y lo puedes tener en tu biblioteca o lo puedes mandar a pedir. Se llama El Sucesor, lo escribió el periodista Javier Martínez Brocal. Y es otro libro más, en donde el Papa Francisco habla una y otra vez de diferentes temas. Es muy interesante mirar la realidad en donde tenemos un pontífice que sigue hablando y que publica en todos lados y que todo el mundo escucha específicamente y que hoy en día su mente está en todos lados porque menciona todo. Muchos años anteriores era totalmente diferente. Los papas no hablaban, los papas se quedaban callados, solamente hablaban en las homilías, en algunos mensajes y todo, pero no tenían este tipo de conversatorios en donde se publicaban sus pensamientos y sus ideas al respecto de diferentes temas. Y ahora lo vemos muy seguido entre los últimos papas. Benedicto XVI publicó bastante libros de entrevista, algunos libros de entrevista, y Francisco ha hecho publicado más todavía. Así que siguen hablando, siguen dando entrevistas y siguen dando sus opiniones específicamente ahí en esa zona. Así que espero que lo disfrutes. Se llama El Sucesor. Un libro que puedes conseguir ya en cualquier editorial por Javier Martínez Brocal.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No le neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas. Y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
Ahí pudieron escuchar el mensaje, o por lo menos la petición del Papa, las intenciones, mejor dicho, del Papa para este mes de abril, este mes, ¿verdad?, pascual, que abre el tiempo de Pascua para nosotros y que nos permite entrar en este espacio de resurrección. Claro, es muy interesante que el Papa Francisco haya escogido la intención del mes de abril, una intención destinada a la mujer, destinada al rol o específicamente al camino y a la justicia que se le debería dar a las mujeres en este espacio dentro de la iglesia y dentro del mundo. Por mucho tiempo yo creo que esto es muy claro para decir, la mujer ha tenido un rol muy importante y es una figura predominante en muchos aspectos, desde el aspecto de los trabajos y la revelación del crecimiento humano hasta la crianza de los hijos y los valores que se dan en una familia, porque es la madre la que transpone todo y la que pasa todo entre los hijos. Es una realidad muy propia de que la mujer tiene que ser, es parte importante de nuestra sociedad. Y en nuestras iglesias, si entramos, yo creo que el más del 60% de las personas dentro de una celebración eucarística dominical siempre van a ser mujeres. Desde las lectoras, las que limpian las iglesias, las que preparan muchas veces los alimentos para retiros y encuentros. Desde las personas que están más comprometidas en los diferentes funciones ministeriales dentro de la iglesia. Son personas que están ahí involucradas, catequistas, maestras, educadoras. Todas estas personas son totalmente mujeres. Mujeres destinadas y envueltas en una realidad que muchas veces no se les trata de la forma en cómo se debe dar. No se les hacemos la justicia necesaria para ellas. Muchas veces las menospreciamos. Y Francisco trae este tema, estas intenciones del mes de abril, porque realmente también en la resurrección hay algo muy interesante. Es Jesús el que se presenta a las mujeres primero. No habla en ningún momento en el Evangelio que Jesús se le presenta a los varones primero, sino que fueron las mujeres las que van al encuentro del cuerpo de Jesús. Hay que entender esto bien claro y tenerlo muy claro en el contexto propio de lo que se presenta. Se decía en la lectura específicamente de la vigilia pascual, en esa lectura de la resurrección, decía que esas mujeres iban específicamente a la tumba y que las mujeres iban en la mañana a perfumar el cuerpo. Hay que entender bien claro que en la antigüedad esa labor de perfumar el cuerpo era muy importante y lo hacían las mujeres. Eran las mujeres que iban al lugar a la tumba y a encontrar y a perfumar el cuerpo. ¿Por qué perfumar el cuerpo? El cuerpo lo perfumaban no porque sencillamente había que darle olorcito y había que mantenerlo fresco, sino porque la realidad es que después de un tercer día ya el cuerpo apesta, ya está empezando a pudrirse, está en descomposición. Así que las mujeres en ese momento bíblico iban con el pesar y con la tristeza en su mente de que iban a encontrar ese cuerpo muerto dentro de la tumba y iban a poner los perfumes necesarios para mantener un buen olor entre la zona específica de ese espacio de la tumba. Y cuando llegan, encuentran que la piedra está movida y la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque hay un aire que entró de vida. Hay un Cristo que resucitó y hay un Cristo que está ahí resucitado. Y ese es el concepto por el cual estas mujeres reciben de primera instancia, de primera mano, la visión del resucitado. Son ellas las que le ven, específicamente María la Magdalena, la que le ve, recibe el mensaje, le dice, ¿a dónde me han llevado a mi Señor? Él dice que no ha resucitado. Ahí donde ya lo reconoce y le dice Rabuní, Rabí, y se tira ante sus pies. Él le dice que no la toque todavía porque no ha subido todavía el Padre, pero que vaya donde sus hermanos y le cuente lo que ha pasado. Ellos van, no le creen y vienen corriendo, porque obviamente un poco machista la zona, no les van a creer a las mujeres, y fueron corriendo para corroborar. Y Pedro entra, corrobora que la tumba está vacía y entonces específicamente creen las palabras de estas mujeres que fueron las primeras en evidenciar la tumba vacía. Muy interesante, porque Francisco lo trae por el sentido de que hay que darle justicia al rol de la mujer, a la importancia de ese rol de la mujer. Pero, ¿qué es la justicia? Muy necesario yo creo que hablar, porque el Papa en la audiencia general de ayer miércoles también habló del tema de la justicia. Y habla de este tema de esta justicia en los roles específicos de las mujeres. Y también lo menciona el Evangelio en algún punto. Esa justicia que se debería dar a las personas. A las personas que han sido maltratadas e injustas a través de la historia. Así que yo te traigo un poco para hablar un poco de la justicia. Y vamos a hablar de todo el concepto. Te voy a dar un buen resumen de lo que es la justicia a través de la historia. Para que entendamos algún poco esa parte. Si hablamos de justicia, hay que hablarla desde una realidad. Ha sido siempre objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia de la filosofía y de muchos aspectos. Sus orígenes siempre se van a remontar a las civilizaciones antiguas. Si miramos un poco la definición de qué es justicia, voy a buscarlo aquí. La justicia nace, te lo estoy buscando aquí, ¿verdad? Para que veas que lo estoy haciendo en el momento. Viene de ese principio justicia, ¿verdad? Y es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Derecho, razón, equidad. Viene de esa frase más antigua en donde, ¿verdad?, se presenta ese espacio. Viene de, y te lo estoy buscando aquí, la definición del latín, justicia, que a su vez viene de ius, que es derecho, que significa en su acepción propia lo justo. Y tiene variaciones un poco diferentes dependiendo el diccionario donde se esté buscando. Pero esa es la palabra justicia, esa parte de ese punto más propio en donde todos hasta cierto punto principio, buscamos ese principio moral que lleva a determinar que todos debemos vivir honestamente. Muy interesante, cuando hablamos de su definición, su origen se va a remontar a las civilizaciones más antiguas, donde se buscaba establecer normas y principios para regular las relaciones entre los individuos y garantizar la armonía social. En la filosofía griega, pensadores como Platón y Aristóteles exploraron el concepto de justicia como parte de sus reflexiones éticas y políticas. Para Platón, la justicia era la virtud fundamental que aseguraba el bienestar y la estabilidad en la sociedad, mientras que Aristóteles la definía como la disposición de dar a cada uno lo que le corresponde según su mérito y su disposición en la comunidad. A lo largo de la historia, la noción de justicia pues, ha sido utilizada y manipulada por diferentes poderes e intereses, eso lo sabemos, y en muchos casos se ha empleado como herramienta de dominación y control, justificando sistemas de opresión y desigualdades en nombre del orden social y muchas veces de autoridad divina. En el ámbito político, la justicia ha sido objeto de disputa, conflicto con diferentes corrientes ideológicas y sistemáticas de gobierno, proponiendo distintas visiones sobre su naturaleza y aplicación. Desde las teocracias hasta las democracias liberales, cada sistema político ha buscado establecer sus propias normas y principios de justicia, reflejando las concepciones y valores predominantes en cada sociedad. En la actualidad, la justicia sigue siendo un concepto central en el debate público, y en la formulación de políticas con movimientos sociales y organizaciones luchando por la igualdad de derechos y oportunidades para los individuos. Sin embargo, persisten desafíos importantes en la aplicación efectiva de la justicia, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la garantía de un acceso equitativo a la ley y a la justicia, al sistema judicial. Pero si hablamos de justicia, hay que hablar que también hay una evolución. Y esa evolución se ha dado complejamente, bastante compleja y hasta cierto punto un poquito multifacética a través de la historia. Ha estado marcada por avances significativos, pero también por retrocesos y desafíos que han sido persistentes. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, hay diversas figuras que han luchado y sacrificado sus vidas en defensa de la justicia y los derechos humanos. En la antigüedad, personajes como Sócrates, en lo que es en Grecia, y Cicerón en Roma, en la Roma republicana, mejor dicho, destacaron su defensa de la justicia y la libertad de expresión. Sócrates, con su método de diálogo y su compromiso con la verdad, desafió las injusticias y las arbitrariedades del sistema político de Atenas, lo que finalmente le llevó a ser condenado a muerte por sus ideales subversivos y terminó, ¿verdad?, tomando lo que se llama cicuta. Por su parte, Cicerón, el gran orador y filósofo romano, defendió la justicia y la legalidad en un periodo de intensa agitación política y corrupción, enfrentándose valientemente a los poderosos y luchando por el imperio de la ley. En la Edad Media se destacan figuras como Tomás de Aquino, teólogo, filósofo cristiano, quien desarrolló una elaborada teoría ética y política basada en la idea de la justicia como una virtud cardinal y fundamentó de ahí un poco lo que es la civilización más, una sociedad civilizada en algún punto, ¿no? Además, en esta época surgieron movimientos como la Carta Magna de Inglaterra y la creación de los primeros tribunales de justicia que sentaron las bases para el desarrollo del Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales. En tiempo mucho más reciente, líderes y activistas como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. y Malala han luchado incansablemente por la justicia social, la igualdad racial y de género y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Estas figuras han sido inspiradoras y han enfrentado la represión y la violencia e incluso han sacrificado sus vidas en aras de un ideal más justo y equitativo. O sea, la evolución de esta justicia a lo largo de la historia siempre ha estado moldeada por la lucha y el sacrificio de numerosas figuras que han dedicado sus vidas a defender los principios éticos y los valores fundamentales de la dignidad humana. De aquí se pueden hablar de sinnúmero de otras personas. Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Rutilio Grande, en diferentes partes, hoy en día en Nicaragua, los monseñores que están allí defendiendo toda la dignidad del pueblo. Podemos encontrar muchas luchas increíbles sobre personas históricas dentro y fuera de nuestra institución que han luchado hasta cierto punto por la justicia y específicamente por la igualdad de derechos. Pero cuando hablamos de justicia hay que mirarla también desde el punto de vista de la perspectiva religiosa y vamos a irnos a quien nos debería específicamente a nosotros en algún punto describirlo todo de mejor forma. Y ese es Jesús de Nazaret. Cristo, el resucitado, ¿verdad? Porque estamos en tiempo de Pascua, hablemos de la resurrección. Así que hay que entender que Jesús de Nazaret, en su perspectiva, ¿verdad?, lo va a trascender de esa mera aplicación de leyes y normas morales. Lo va a llevar mucho más allá. Para Jesús, la justicia se fundamenta en el amor y la compasión y el cuidado por los más vulnerables. Su enseñanza va a desafiar las estructuras de poder y llama a una transformación interior y social para poner en práctica la equidad y la solidaridad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predicó un mensaje de justicia inclusiva, invitando a los marginados, enfermos y pecadores a formar parte del reino de Dios. Su preocupación por los pobres y oprimidos se reflejaba en sus acciones, sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes hambrientas y confrontando a los líderes religiosos y políticos que perpetraban la injusticia. Jesús denunció las injusticias estructurales de su tiempo, desafiando a los ricos y poderosos a compartir sus recursos y privilegios con los más necesitados. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Su parábola del buen samaritano, que va a ilustrar la verdadera naturaleza de la justicia, porque va más allá de cumplir con obligaciones legales y alcanza el corazón compasivo que se preocupa por el bienestar de los demás. En la sociedad actual, marcada por la desigualdad y la discriminación y la violencia, la enseñanza de Jesús sobre la justicia sigue siendo relevante y urgente. Nos recuerda la importancia de levantar nuestras voces contra la opresión y trabajar por un mundo más justo y humano. Nos desafía a no conformarnos con la injusticia y a buscar activamente formas de promover la equidad y el respeto por la dignidad de cada persona. La justicia, vista desde los ojos de Jesús, nos llama a la acción. Nos pide que seamos agentes de cambio en medio de un mundo herido y necesitado. Nos invita a ser instrumentos de paz y reconciliación, a defender los derechos de los vulnerables y a trabajar por la transformación de las estructuras injustas. En este tiempo de incertidumbre y división, necesitamos más que nunca el ejemplo y el llamado de Jesús a vivir en justicia y amor. Yo creo que es muy necesario. No podemos dejar eso de un lado. En estos momentos y en estos tiempos en que vivimos, debemos hacer nutrir, hacer florecer esos espacios de justicia y de amor. Y como Francisco nos invita en este mes de abril, rezar y pedir para que la justicia también se dé a aquellas mujeres a través del mundo que han sido marginadas, han sido despreciadas y han sido rechazadas solo y exclusivamente porque son de un sexo diferente. Eso es todo por este episodio. Le agradezco de verdaderamente a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten, están aquí con nosotros. Esperemos que en este tiempo de Pascua y de Resurrección usted también pueda vivir una experiencia bellísima en estos 50 días de Pascua que estamos viviendo ahora y que las octavas de Pascua que tenemos en esta semanita, espero que estés asistiendo. Es un buen espacio para poder vivirlo. Vivir esa octava de Pascua. Reflexiona, busca, internaliza todas estas lecturas pascuales que nos van a llevar a ese camino para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Recordar ese momento más hermoso en donde los discípulos vivieron, trascendieron y profundizaron y tomaron la fuerza necesaria para salir al mundo y predicar el mensaje que Jesús les pedía que hicieran. Así que yo creo que es un espacio muy lindo para nosotros, ¿verdad? Poder reflexionar este tiempo de Pascua. Así que, gente, recuerden que me pueden seguir en las redes sociales y pueden buscarme en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera, o me pueden escribir el correo electrónico notasdefeyvida@gmail.com. Gente, muchísimas gracias. Ya los veré otra semana más en otro episodio. Espero que en su camino puedan encontrar, recuerden en su caminar, llevar notas de fe y vida. Por poco se me olvida. Hasta la próxima.